el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 29 de agosto. Si queréis pasar un buen rato y os gusta el deporte, estáis en el lugar indicado desde ahora. Y hasta las 2 de la tarde os contamos lo más interesante del día. Anoche, en Vallecas, el Rayo rubricó su retorno a Europa 24 años después ante una afición volcada.
Se acabó el partido en Vallecas. El Rayo certifica su pase a la fase de grupos de la Conference. Rayo Vallecano 4, Neman 0.
Pues muy contento por la gente, porque siempre que tenemos este tipo de celebraciones y veo cuando cantan, se te pone la piel de gallina y bueno, ves las caras y entonces imaginas cuántas cosas negativas habrán vivido y cómo están ahora. Entonces, bueno, muy contento por poder ayudar a generar momentos de felicidad.
Fue una noche de fiesta con llenazo y con alegrón final, porque la última media hora fue apoteósica. Justo ahí llegaron los 4 goles franjirroscos, con un Álvaro desatado y con un De Frutos anotando un tanto de bandera repleto de calidad. ¿Sonó la vida pirata? Claro que sí, y a esta hora esa afición y ese vestuario, escuchábamos al entrenador Íñigo Pérez, está pendiente del sorteo en el que conocerán a sus 6 rivales europeos. El primer partido llegará el próximo 2 de octubre. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María. Vamos a hablar de obras, de movilidad, porque los accesos de la A5 a los túneles de la Avenida de Portugal y la M30, sentido Madrid, están operativos. También se reabre al tráfico el túnel bajo la Plaza Mayor, después de meses de obras para consolidar esta infraestructura. El lunes el Ayuntamiento de Madrid va a activar un plan para facilitar la movilidad, porque coinciden muchos trabajos en el tiempo. Nos vamos a ocupar de la situación en los incendios, Susto esta pasada noche en Collado Mediano. Un incendio en la zona del castillo ha mantenido en vilo a los vecinos. No es la primera vez que el fuego se desata en la zona. María de la Sierra Serrano es la alcaldesa.
Fue terrible porque había mucho viento y la verdad es que fue complicado. Saltó a dos casas, hay dos casas afectadas, solo lo que es el jardín y la cubierta de una de ellas. Gracias a Dios no ha habido ningún tipo de herido.
El fuego que ha arrasado más de 35.000 hectáreas agrarias, un dato que ha ofrecido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la comparecencia a petición del Partido Popular en la Cámara Alta, en el Senado. Escuchamos a Lorena Guerra, del Partido Popular, y al ministro Planas.
Bueno, aquí la culpa de apagar los fuegos no se llama cambio climático, se llama incompetencia del gobierno de Pedro Sánchez.
El gobierno de España ha estado luchando contra el fuego en apoyo de las comunidades autónomas y el Partido Popular ha estado luchando contra el gobierno de España.
El Ejecutivo va a aprobar el martes la condonación de deuda de 85.000 millones a las autonomías. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha dicho que es difícil que las comunidades no acepten la condonación, en alusión al rechazo de Andalucía, entre otras autonomías gobernadas por el Partido Popular.
Que, por supuesto, defendemos siempre que haya un trato equitativo en todos los territorios y es Andalucía la que más se beneficia de la condonación de la deuda.
Y estaremos en San Sebastián de los Reyes, 6º encierro. Se ha saldado con 6 heridos leves y un 7º lesionado. Ha sufrido en la parte superior del glúteo un varetazo, que es un golpe con el asta de un toro que no se considera cornada porque no ha roto la piel. Finalmente ha sido dado de alta tras ser evaluado en el quirófano de la Plaza de Toros.
Gracias, Marta.
Hasta luego.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más significativo. No nos ha quedado precisamente un sorteo de la Champions fácil, ni para el Real Madrid ni para el Atlético. A los blancos les ha tocado con City, Juventus, Marsella y Mónaco en casa, y con Liverpool, Benfica, Olympiacos y Kairat fuera. ¿Cómo ha caído el sorteo en la Casa Blanca, Carlos Rodríguez?
No demasiado bien, dificultad máxima en esta primera fase en la que se enfrentarán a 5 campeones de Europa, entre ellos el City de Guardiola, por 6ª vez en las últimas 7 temporadas, siendo el 5º año consecutivo que esto sucede, y al Liverpool por 5ª vez en las 6 últimas Ligas de Campeones. Y como extra, además, el viaje al Lejano Oriente, 11 horas de vuelo para jugar en Kazajistán contra el Kairat Almaty.
Al Atlético le han correspondido Inter, Eintracht, Bodo Glimt y Saint-Gilloise en casa, y Liverpool, Arsenal, PSV y Galatasaray fuera. ¿Cómo lo ven en el Atlético, José María Bonilla?
Aún sabiendo que no va a ser fácil en el Atlético de Madrid, son conscientes que podría haber sido un sorteo más complicado. 4 campeones de Europa, visitas a Anfield y al Emirates y recibe al Inter de Milán en el Metropolitano. Gran parte de lo que puede hacer en la liguilla los de Simeone se fraguará en los partidos de casa, donde no debe dejarse puntos.
El Atlético de Madrid, que tiene partido de Liga, recordemos, pero antes el Rayo. El Rayo está ahora mismo pendiente del sorteo de la Conference League, que comienza en breve en Mónaco. Está encuadrado en el Bombo 2, tendrá 6 rivales, jugará 3 partidos en casa y 3 fuera. Fiorentina, Crystal Palace o Estrasburgo son algunos de los cocos en una competición en la que, eso sí, prima la igualdad. Al margen de Europa, llega ya la tercera jornada de Liga, como os decía. El Real Madrid recibe al Mallorca mañana sábado, 9:30. Xabi Alonso toma la palabra enseguida, le escucharemos aquí en el partido de la una. Antes, a las 5, el Atlético de Madrid juega en Mendizorroza contra el Alavés. Ya sabéis que el Cholo viene probando con Lenglet y Janko en defensa. Ruggeri sería suplente. Sobre el mercado, Simeone deja entrever que va a haber movimientos.
El último día estamos atentos a todo lo que puede pasar, porque es fútbol y esto es muy cambiante y puede ocurrir cualquier cosa, ya sea en salidas o en entradas. Y obviamente el hablar con Carlos diariamente y Miguel para cerrar la plantilla como la tenemos que cerrar.
La tercera jornada se abre para los nuestros con el Valencia-Getafe, que se disputa en Mestalla esta noche a las 9:30. Sin novedad en los azulones, no hay salidas, siguen sin poder inscribir a 6 de sus fichajes. El Geta viaja con la seguridad y el colchón que le dan los 6 puntos obtenidos en las 2 primeras fechas, pero Bordalás tira de realismo.
Del pasado no se vive, prohibido pensar en el pasado, sino en el presente, y el presente es el partido de mañana en Valencia. Esto acaba de empezar y no conozco ningún equipo que, porque haya ganado los 2 primeros partidos, consiga los objetivos a final de temporada.
Que a los entrenadores no les gusta un pelo que el mercado esté abierto durante las 3 primeras jornadas de Liga es una evidencia, pero pocos lo han explicado con la claridad del entrenador del Levante, Julián Calero. Aquello de que te quiten un futbolista en los últimos días.
A partir de ahí, el mercado, el pez grande se come al pequeño, te guste o no te guste. Entonces, cuando tú te comes al pequeño, no te quejas. Así que cuando venga el grande y te coma a ti, pues tampoco nos podemos quejar. Como convivimos con ellos y es para todos, pues ajo y agua, que dirían los castizos. Y así hago yo, ajo y agua.
Luis de la Fuente dio esta mañana su lista de 26 jugadores para afrontar los partidos contra Bulgaria y Turquía, ambos clasificatorios para el Mundial del próximo año. La principal novedad es el retorno de Dani Carvajal y Rodri tras sus graves lesiones. Se mantiene Morata y entra el futbolista del Como, antes del Betis, Jesús Rodríguez. Le han preguntado al seleccionador de la Fuente sobre Joan García, el portero del Barça, y se sentía presionado por llamarle ahora que precisamente es futbolista del equipo culé.
Nosotros no miramos la procedencia de los jugadores, que aquí no vienen jugadores de clubes. Aquí esto es la sección española. Y aquí, independientemente del club que venga, sea de Cuenca, de Salamanca o de Badajoz, son jugadores de la sección española. Lo importante es que viene aquí a defender un escudo, un país y un orgullo de selección. Demos la importancia a eso, joder. No que si vienen 3, 4, que si le tenías que haber traído o dejar de traer.
No le sentó bien precisamente la pregunta al seleccionador. En el fútbol internacional, 2 noticias. La primera de esta misma mañana es la destitución de José Mourinho como entrenador del Fenerbahce apenas 2 días después de quedar apeado de la Champions contra el Benfica. Y la segunda es el fichaje de Alejandro Garnacho, que se marcha desde el Manchester United al Chelsea a cambio de 47 millones de euros. Preocupante debut de España en el Eurobasket, ya no solo por la derrota 83-69 frente a Georgia, sino por las sensaciones que transmitió el equipo Álvaro Raya.
Partido para olvidar, en el que España no dominó ninguna de las facetas del juego. Estuvo muy floja en el rebote, muy mal desde la línea de tiros libres y horrible en el porcentaje de triples. Preocupa la falta de liderazgo en pista por parte de los jugadores de peso en el vestuario, como Aldama o Billy, y la ausencia de penetraciones o éxito en el uno contra uno. Seguimos con opciones de entrar octavos, pero hay que mejorar mucho.
Los jugadores se marcharon muy tocados y tiraron de autocrítica. Esta vez no hubo excusas. Hablan Juancho, Hernán Gómez y Santi Aldama.
Han salido con el cuchillo entre los dientes, creo que han estado más con más ganas, más preparados. Al final creo que nosotros hemos salido a verlas venir y no a por el partido.
Un bache lo puede tener cualquiera, pero no es aceptable, creo yo, la manera en la que hemos perdido. Pero, como te digo, confío en este equipo a muerte y lo demostraremos el próximo partido.
Tenis Open de Estados Unidos. Carlos Alcaraz busca esta tarde a los octavos de final. A eso de las 5:30 de la tarde se medirá el italo-argentino Luciano Darderi, número 31 del mundo. Esta madrugada, prueba de fuego para Djokovic, que juega contra el británico Cameron Norrie. Jaume Munar logró clasificarse para 16avos tras ganar al canadiense Diallo en tres mangas. Ahora se verá con el belga Bergs. En el cuadro femenino, nuestra única superviviente, Cristina Buxa, juega esta tarde a eso de las 7 frente a la belga Elise Mertens, número 21 del mundo. Vuelta Ciclista España, se disputa ya la 7ª etapa, segunda de montaña consecutiva, final en Cerler a 1.900 metros de altitud, una etapa de 188 kilómetros con 4 puertos de montaña, 2 de ellos de primera. La etapa de ayer, final en alto en Andorra, la ganó el australiano Jay Vine y trajo consigo cambio de líder. Ahora lo es el noruego Thorstein Traen y el hundimiento de Juan Ayuso, que demostró no estar para pelear por la general y perdió más de 7 minutos con el danés Vingegaard. Ayuso.
Yo lo llevo diciendo desde el día 1, ya incluso antes de empezar. Mi planteamiento era no hacer la general. El equipo me pidió que probara para ver si mejoraba y por respeto lo he intentado. Pero bueno, y como no me sigue encontrando bien, pues me he dejado llevar.
Motor vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de los Países Bajos. Están celebrando ahora mismo los primeros entrenamientos libres. Luego os contamos cómo le ha ido a Carlos Sainz y a Fernando Alonso. 1:11, vamos ya con la Champions y la jornada de Liga. Estamos a la espera de la comparecencia de Xavi Alonso, el entrenador del Real Madrid, en la previa del partido de mañana. Igual es Xavi que nos llama para decirnos que está a punto de comparecer y que vayamos abriendo líneas. Xavi Alonso en la previa del partido de mañana frente al Deportivo Alavés. Se ha comparecido hace un ratito ya el Cholo Simeone, enseguida le vamos a escuchar. José María Bonilla, hay que hablar primero del sorteo de la Champions, porque esto es muy importante para todos los clubes. Recordemos, en casa al Atleti le ha tocado Inter de Milán, Eintracht de Frankfurt, Bodo Glimt, Saint-Gilloise, y fuera de casa Liverpool y Arsenal, vaya dos visitas, PSV y Galatasaray. Del bombo 1, el Inter y el Liverpool, por tanto. Del bombo 2, Arsenal y Eintracht. El Arsenal era el más difícil de ese bombo, ahí no ha habido ninguna fortuna. Del bombo 3, PSV y Bodo Glimt, menos mal que ahí se ha evitado a Tottenham y Arsenal. Y del bombo 4, Galatasaray y Saint-Gilloise, has evitado al Newcastle, eso sí, pero un Paphos o un Kairat, por ejemplo, en casa no hubieran estado nada mal. ¿Qué valoración haces del sorteo?
Bueno, que no es tan malo para el Atlético de Madrid. Creo que ha habido o que podía haber tenido rivales mucho más difíciles de los que va a tener, tanto fuera como en el propio Estadio Metropolitano.
Tampoco es amable, ¿eh?
No es muy amable, pero yo creo
término
que...
Término medio, que lo consideras.
Sí, yo lo considero un término medio. Salvo el Inter de Milán. Y yo creo que se puede ganar al Inter de Milán, como no, los otros tres partidos que juega el Atlético de Madrid en el Metropolitano hay que ganar. Aunque evidentemente ya sucedió el año pasado que perdió contra el Lille en el Estadio Metropolitano.
Y luego ganó en París.
Pero si tú ganas los partidos de casa, y luego yo creo que visitas a Galatasaray o al PSV Eindhoven, en las últimas visitas, tanto a los turcos, allí se ganó 0-2, o al PSV, en la última vez 0-0. Y anteriormente 0-3, es decir, tampoco son rivales excesivamente difíciles si el Atlético de Madrid no se toma a chufla este tipo de encuentros.
Los partidos de fuera de casa son especialmente llamativos, ¿eh? Visitas a Anfield y al Emirates y luego dos hinchadas muy calientes, PSV, sí. Que el estadio es un estadio potente, y el Galatasaray en Estambul, ¿qué te voy a decir? Pero es verdad que también son estadios motivantes, ¿no? Todos ellos, los cuatro.
Sí, evidentemente. Juegas contra el Liverpool, juegas contra el Emirates. Contra el Liverpool tienen cosas buenas y malas en estos últimos años. La última vez, creo que los dos partidos en fase de grupo los ganó el Liverpool, pero...
Bueno, el año de la pandemia...
Claro,
ganó
el año de la pandemia, el Atlético de Madrid ganó 1-0 en el Metropolitano y terminó ganando 2-3 en Anfield y clasificándose para los cuartos de final. Es decir, que ha habido cosas buenas y malas cuando te has enfrentado al conjunto del Liverpool y al Emirates. La última vez que el Atlético de Madrid visitó el Emirates, se empató a 1 jugando con 10 jugadores desde el minuto 8 de la primera mitad, y eso certificó después el poder jugar la final de la Europa League que ganó el Atlético de Madrid en el 2018.
Simeone, hace un ratito, sobre el sorteo de la Champions.
Siempre la Champions es muy bonita, la presentación fue maravillosa, la verdad que fue muy bonita desde lo visual. Y bueno, nada, a competir con los rivales que tenemos, que son duros, que son difíciles, todos importantes, y obviamente que nos exigirán lo mejor, que demos lo mejor.
Kaká y Ibrahimovic sacaron las primeras bolas y luego ya el resto lo hizo el ordenador, fueron saliendo los equipos, aunque hasta mañana no vamos a conocer el orden de los partidos y los horarios y las fechas, porque eso va a ser muy importante. No es lo mismo que te toquen de una manera que de otra, eso marca mucho.
Claro, evidentemente, habrá que aguardar hasta el día de mañana, donde ya la UEFA dice horario, fechas, días de cómo van a ser los partidos. Pero influye mucho, indudablemente, dependiendo de en qué fechas, porque también el campeonato de liga te puede exigir en algunos momentos.
Lo que sí sabemos es que hay que salir muy enchufados desde la primera jornada y no dejarlo luego para el final, que el año pasado hubo sustos y de los gordos para algunos de los importantes en el tramo de esta fase liga. Bueno, y ahora llega el campeonato de liga, mañana, y no es un partido cualquiera, estamos en la tercera jornada, es verdad, a las 5 de la tarde frente al Alavés del Chacho Coudet, que es un equipo siempre peligroso. Empezó ganándole al Levante 2-1, perdió la semana pasada 1-0 con el Betis, pero plantó cara allí en el estadio de la Cartuja, y el Atlético llega como llega, después de haber cosechado la derrota de Cornellá y el empate frente al Elche, que le obliga mañana a ganar el partido.
Bueno. Sí, llega exigido a un campo que no se le ha dado bien en las últimas visitas, de hecho en las últimas tres no ha ganado ninguna el Atlético de Madrid, y llega exigido porque evidentemente a las primeras de cambio y en los primeros dos partidos que ha disputado tan solo has conseguido un punto de seis y estás muy lejos de la cabeza. Así que lo que no puedes consentir es que dejarte puntos de nuevo en Mendizorroza. Por eso el partido es realmente importante para el Atlético de Madrid, que mañana tiene que ganar sí o sí.
¿Ha estado autocrítico esta mañana Simeone sobre estas dos primeras jornadas?
Sí, lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar la pregunta del compañero, también la respuesta de Diego Pablo Simeone, pero me da la sensación que sí, que está autocrítico el técnico argentino.
Gilmarín dijo, en una carta abierta, no me lo estoy inventando, que se estaba construyendo una plantilla para soñar en grande.
Bien, es un buen pensamiento.
Vale, entonces, ahora que empezada la temporada, hay mucha gente que dice, bueno, el Cholo no ha dado con la tecla...
Posiblemente sea verdad.
Y entonces lo que te pregunto es cómo vives tú esa...
Las dos cosas son ciertas, porque las dos son compatibles. Miguel lo que dijo, soñamos en grande, todos soñamos, después está la realidad. Y la realidad es que el entrenador por ahí no ha dado en la tecla en estos últimos dos partidos.
Pues eso, no ha dado la tecla en los dos últimos partidos, así que se autoinculpa de lo que le ha pasado al Atlético de Madrid en las dos primeras jornadas de liga.
¿Qué más ha dicho el Cholo?
Pues se le ha preguntado también por cómo está el equipo, cómo ve el equipo y a cuánto está de lo que esperaba Diego Pablo Simeone tener el Atlético de Madrid en estas fechas. Y hablaba de eso y sobre todo también de ese mal inicio de temporada, que es la primera vez que sucede con Diego Pablo Simeone al frente del equipo.
Siempre es difícil poner puntaje, o es puntaje para al trabajo que se está haciendo cuando hay tanta gente nueva, porque cualquier palabra siempre se utiliza para el lado que conviene. Yo digo que el equipo ha trabajado bien en estos dos partidos, con situaciones a mejorar, sobre todo defensivamente, y bueno, y seguir creciendo en la parte ofensiva para que el equipo pueda ser más contundente en las zonas importantes. Todo lo que no sea sumar puntos no es positivo, está claro, y menos para el lugar que ocupamos nosotros. Nos tenemos que centrar en las mejoras que comentaba al inicio, en seguir potenciando las cosas que se hicieron bien y obviamente, sobre todo, tener temple. En un momento siempre difícil de dos partidos sacar un punto, afrontándolo con la tranquilidad que también necesita el partido para poder jugarlo como queremos.
Necesita mejorar y mucho el Atlético, lo visto frente al Elche, y la última media hora de Cornellá también frente al Español. Durante la semana hemos visto, Boni, que ha venido probando con Janko como lateral izquierdo y Lenglet como central zurdo.
Sí, ahora habrá que ver si mañana se atreve a hacer este movimiento, poner al eslovaco como lateral izquierdo y poner en el centro de la zaga a Clement Lenglet, lo que haría evidentemente que en el banquillo estuviera el italiano Ruggeri. Y digo que habrá que esperar porque algunas veces
prueba y luego no
prueba,
lo lleva a cabo.
Y luego no lleva a cabo eso Diego Pablo Simeone, aunque a mí me da que, sí. Que esta vez Hanko sí va a jugar.
El resto del equipo, los mismos.
Sí, los mismos. Oblak en portería, Llorente, Lenormand, Lenglet y Hanko en defensa, Giuliano, Barrios, Cardoso y Almada en el centro del campo, con Sorloth y Julián Álvarez en punta de ataque.
A ver, venimos oyendo hablar, ojo a Nico González, el de la Juventus, ojo a Gallagher, que aprietan desde Inglaterra, pero hasta el momento no se ha movido nada en los últimos días. Pero el Cholo ha dejado entrever hoy que puede haber movimientos de aquí al lunes, que se cierra el mercado a las 12.
Sí, se le ha preguntado por eso, y yo creo que las palabras de Diego Pablo Simeone dicen, lo dicen claro, hasta el final puede pasar de todo.
Bueno, como siempre en los cierres de libro de mercado, hasta el último día estamos atentos a todo lo que puede pasar, porque es fútbol y esto es muy cambiante, y puede ocurrir cualquier cosa, ya sea en salidas o en entradas, y estoy abierto totalmente, como lo he comentado siempre, en esta altura de la temporada, que faltan pocos días para que pueda llegar alguno, pueda irse alguno, siempre con la atención y obviamente el hablar con Carlos diariamente y Miguel para obviamente cerrar la plantilla como la tenemos que cerrar.
Como la tenemos que cerrar. Ojo a esto último, ¿eh?
Claro. Yo es que en esa frase y en esas
ahí
últimas palabras
hay
yo
cambios,
creo que,
claro,
que lo deja claro Diego Pablo Simeone, vamos.
Como la tenemos que cerrar, no como está en este momento, viene a decir con esas palabras implícitamente el Cholo Simeone. ¿Algo más del Atleti, Boni?
Pues nada más, que viajan esta tarde a Vitoria con Baena y con Jiménez lesionados, que se van a quedar en la capital de España y en busca de esos 3 puntos en Mendizorroza.
El partido de la una en Onda Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, desde siempre a tu lado.
¡Qué bonito es!
Onda Madrid, 40 años cerca de ti. Porque en Onda Madrid hacemos radio para ti y buscamos la verdad. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación, cultura, política, entrevistas, música, deporte. Onda Madrid, 40 años cerca de ti. El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 23 minutos, está comenzando la comparecencia de prensa de Xavi Alonso, previa al partido de mañana frente al Mallorca en el Estadio Santiago Bernabéu, tercera jornada del campeonato, y lógicamente supongo que también escucharemos su valoración del sorteo de la Champions. Vamos escuchando.
Lo que suele vivir habitualmente fuera del Bernabéu, ¿crees que esta situación tiene arreglo?
Esperemos que allá donde vayamos tengamos un ambiente competitivo, como fue en Oviedo, y que sepamos responder a las circunstancias. Yo creo que siempre hay episodios pues desagradables en algunos campos y intentar, cuando son actitudes racistas, pues eso sí que tienen que entrar las autoridades competentes, pero nosotros convivir con lo que nos toca y centrarnos en el césped, que es lo más importante.
Alude a los gritos racistas contra Vinicius, muy localizados, pero que existieron en el Carlos Tartiere.
Quería preguntarte por el sorteo de la Champions, tu reacción, especialmente por ese viaje al Mati, que cómo te iba a condicionar y sobre todo...
13 horas de vuelo al Mati.
...una competición intersemanal se obligue a un desplazamiento de 8 o 9 horas para vosotros, teniendo en cuenta que vais en un charter. Muchas gracias.
Sí, el grupo es exigente, pero también motiva, ¿no?, por los rivales que vamos a tener, tanto en casa como fuera, y sí que es un condicionante un poco especial, a ver dónde lo encajamos en la competición, de dónde venimos y a dónde vamos antes de viajar hasta Kazajistán. Sí que es algo excepcional y bueno, pues habrá que hacer la logística lo mejor posible.
City, Juventus, Marsella, Mónaco en casa, Xavi, Liverpool, Benfica, Olympiacos y Cairat fuera, los rivales del Madrid.
Tú estos días
Dani Ceballos y su marcha, que al final no se ha producido.
Y quiero saber si tú entiendes que él quiera irse, como le decía a Cazorla en aquella conversación en Oviedo.
Bueno, yo hablé el otro día con Dani y sí que evidentemente pues ha habido esta situación. Al final se ha resuelto de la manera que se queda y lo que opinaba antes de esta última semana y ahora mismo no cambia para nada. Dani se ha quedado aquí y es uno más de la plantilla y contento de que esté.
Hola Xavi, muy buenas.
Tenía hasta el avión preparado Ceballos para viajar hacia Marsella. Al final dijo que no.
El mercado varios días, pero que Ceballos se queda lo acaba de decir usted. Ya es definitivo que se queda. Él en su conversación acepta los minutos que usted le puede ofrecer. No sé si nos puede dar un poco más de detalle de Ceballos se queda, como ha dicho.
Bueno, los detalles de lo que ha sucedido es mejor que los de él, evidentemente, pero sí que parece que la decisión es definitiva y Dani, pues el mismo papel que iba a tener, pues lo sigue teniendo. Ha habido esta circunstancia y no cambia para mí mi visión respecto a Dani y luego cuánto va a jugar, eso no lo sabe nadie, ni yo lo sé.
Da por hecho que se queda Ceballos, ni yo sé cuántos minutos va a tener Dani Ceballos, dice Xavi Alonso.
Valverde, ¿y cómo estás viendo al uruguayo dentro de que se tiene que adaptar a un nuevo estilo de fútbol, el que tú estás implantando en este Real Madrid, en el que quizá tiene que correr menos, pero tiene que hacer otro tipo de cosas? ¿Cómo estás viendo al uruguayo? Gracias.
Pues muy bien, le veo hace pues siendo un jugador fundamental para nosotros en el día a día, con su liderazgo que lo demuestra en el campo, por su cómo inspira a los de alrededor. Y le veo muy bien, ¿no? Tanto durante la primera toma de contacto que fue en el Mundial fue buena y ahora sigue siendo buena, ¿no? Y en cualquier tipo de juego creo que Fede se puede adaptar y así lo está haciendo. Y bueno, pues allá veamos poco, pero estoy muy contento con él.
Contento con él, no está todavía al nivel que estamos acostumbrados a verle, pero irá creciendo seguramente.
Hablamos con Rafaela Pimenta, la agente de Haaland, una de las más mediáticas del momento, y valoró la situación que atraviesa Vinicius con su contrato. Dijo que marcharse libre es de bajo nivel y que si se quiere ir que lo haga con clase y elegancia. Usted que de clase y elegancia sabe mucho y que ha estado en el Real Madrid como jugador, conoce de sobra la casa, ¿cómo valora la situación?
¿Qué situación? ¿La de Vinicius?
Sí, la de Vinicius con el contrato de si renovar y marcharse libre o...
Yo estoy muy contento con Vini. El otro día ya lo comenté después del partido contra el Oviedo, ¿no? Demostró que podía tener un buen impacto desde el banquillo y lo que quiero es que haga una gran temporada, ¿no? Estamos empezando, todos son importantes y Vini, pues por todo lo que ha hecho en el Madrid, por todo lo que queremos que haga esta temporada, pues va a ser un jugador fundamental.
Satisfecho con Vinicius, que fue suplente en el último partido, pero luego resolvió el partido en Oviedo.
Llevas toda tu vida en los vestuarios, ahora como entrenador, pero bueno, como jugador, toda tu vida en los vestuarios. ¿Qué impacto crees que tiene en un vestuario, especialmente en un equipo como el del Madrid, cuando un jugador como Vinicius, una estrella, es suplente? Gracias.
Yo creo que un vestuario lo componen en el nuestro, ahora somos 25 jugadores del primer equipo, alguno que viene del Castilla, y para mí lo fundamental es el sentimiento del equipo, ¿no? Y que todos piensan que tienen que estar ahí para aportar, para tener su momento, para cuando no te toca tu momento para poder aportarlo desde otro lugar, y esa cohesión, creerlo realmente, para mí es fundamental. Cuando hay esa cohesión, cuando hay ese espíritu de equipo, es muy importante y todos son una parte fundamental. Y dentro de esa parte, Vinicius es importante, Fede es importante, Courtois es importante, todos son muy relevantes.
Cohesión dentro del vestuario, eso es lo que defiende Xavi Alonso cuando le han preguntado por la suplencia de Vinicius.
Has hablado mucho de lo importante que va a ser Tchouaméni en tu Madrid, por lo que te aporta.
Le llama Chu, por cierto, Carlos, a Tchouaméni.
De unos cuantos de...
Bueno, no, te lo digo porque te voy a preguntar por Camavinga, por comparártelo con Tchouaméni, no por hacer de menos a los demás. Te digo lo de Camavinga porque no le tuviste en el Mundial de Clubes y estás a punto de tenerle después del parón si se recupera el tobillo. Siempre ha habido ese cliché de que es un futbolista que va a tope en todo, que va a tope con la pierna para entrar y que llega tarde, que juega un poco freestyle al fútbol. No sé qué planes tienes para él en la cabeza y qué te parece y qué desencaja tiene él.
Pues como bien dices, ¿no? Estoy como deseando ya tenerlo porque lo he tenido cerca, pero no lo he tenido pues con una continuidad, ¿no? Como a él, sobre todo a él le hubiese gustado, como yo quiero, ¿no? Pero sí que nos va a aportar, ¿no? Porque tiene muchísimas cualidades de futbolista moderno, de dinámico, buena calidad y que encaje en lo que queremos hacer. Yo creo que va a tener su lugar y luego ves que que es muy querido por los compañeros, ¿no? Entonces, tiene dentro de esa dinámica del vestuario, dentro de esa dinámica del grupo, él genera mucha cohesión dentro de diferentes jugadores y eso también es importante.
Deseando el retorno de Camavinga para después del parón de selecciones, se le espera.
La razón. Con un futbolista como Hausen en defensa, que participa tanto en la creación de juego, ¿te hace plantearte un centro del campo distinto, quizá menos creativo? ¿Puedes hacerlo con eso, con él?
Todos tienen que hacer de todo. Está claro que Dean nos da cosas muy importantes. Nos da esa pausa de desde la línea de atrás saber encontrar el pase, el intermedio, el largo, y tiene esa gran cualidad, que por eso es un fichaje muy, muy importante y estratégico para el club. Pero hay que complementar las piezas. Yo creo que cuanto más enlacemos las diferentes líneas, más equilibrio vamos a tener, mejores distancias vamos a tener en el juego, y eso nos va a ayudar a ser más estables en el rendimiento. Y Dean, pero cómo enlazamos lo que siguiente que pase con Dean, para mí es muy, muy importante.
Ojo,
si
la
queremos
posibilidad
que Dean juegue
que
con la última línea, nos estaremos perdiendo el centro del campo, que tiene que participar también.
A la posibilidad de que Hautsen pueda ser el sustituto de Tchouaméni en algún momento. Si no está.
Perdón, Juanma Sánchez de Radio Nacional. El otro día jugó de titular Rodrigo Boes, lo hizo por la izquierda. Quería saber si esa va a ser su posición y si cree que es ahí donde puede dar su mejor versión. Gracias.
Lo ha hecho en diferentes posiciones, ¿no? Tanto en la izquierda, yo también recuerdo verle de 9, de 10 también puede jugar. Y el año pasado sobre todo jugó en la derecha, ¿no? Por lo tanto, pero sí que yo creo que es una muy buena posición para él, la que jugó el otro día de extremo izquierdo, asociándose, buscando el uno contra uno, dándole continuidad al juego. Y después de unos partidos en los que no había participado demasiado, fue importante para él volver a sentirse en la dinámica del equipo.
Es una buena noticia. En la banda izquierda.
Hola, Xavi. ¿Qué tal? Quique Sáez de Oque Diario. Yo también te quería preguntar por Rodrigo. No sé si tienes pensado repetir la idea de ponerle por la izquierda o, como has dicho antes, Vinicio entra bien en la segunda parte, porque contra el Mallorca también se espera una defensa cerrada. Gracias.
Bueno, si te digo qué es lo que voy a hacer, no sería muy inteligente por mi parte. O sea que veremos qué es lo que pasa él mañana.
Como diría Zidane, Carlos, mañana lo veréis.
Sí, no, Xavi no nos va a dar pistas como hacía Ancelotti, que sí que te soltaba alguna de vez en cuando. Él no va a dar, vamos, yo creo que ni una.
Muchos jugadores a la selección. Luis de la Fuente ha dado hoy la convocatoria y el Real Madrid aporta a Hausen y a Carvajal. No sé si usted piensa que esto es sinónimo de que el Real Madrid debería aprovechar más el talento nacional. Gracias.
Va por épocas, ¿no? Y Luis decide qué jugadores tiene que llamar. Total respeto a ello. Y bueno, pues ojalá en el futuro pues la lista pueda ser un poquito. Podamos aportar más jugadores. Eso será bueno para nosotros y creo que para la selección también. Y bueno, yo creo que habrá candidatos, pero respeto a la lista del seleccionador.
Retorno de Dani Carvajal, también Rodri en la lista de España. Luego hablaremos de ello. Las últimas dos preguntas.
Abraham Romero, El Mundo. Ha dicho lo de Dani Ceballos. Quería saber si la plantilla está cerrada en este fin de semana, bueno, contando el lunes que queda de mercado, en cuanto a entradas y salidas.
Es probable, pero no me quiero pillar los dedos antes del cierre. O sea que siempre atentos, pero bueno, vamos a esperar. Tiene pinta.
Tiene pinta, última por pregunta. Si acaso, pero tiene pinta de que no va a haber movimiento.
Del diario Marca. Esta semana que se ha hablado mucho de Dani, de forma paralela también se ha hablado mucho de Thiago Pitarch. Lleva ya dos convocatorias, varios entrenamientos con el primer equipo. A mí me gustaría saber qué estás viendo en el chaval, qué te ha sorprendido.
Sí, la verdad es que no le conocía demasiado y cuando empezó a entrenar con nosotros me gustó prácticamente desde el primer día, ¿no? Tiene mucho dinamismo, tiene muy buena energía, sabe jugar entre líneas, sabe el partido que jugó con el partido de entrenamiento que jugamos contra Leganés, llegó muy bien desde segunda línea, marcó, ya lo había hecho con el Castilla en pretemporada, o sea que nos está ayudando ahora que faltan Judy y Eduardo en los entrenamientos y saber que esos jugadores del Castilla los podemos utilizar para entrenamientos, para todo, nos está ayudando. Y Thiago pues tiene una muy buena actitud también, como muchos chicos que vienen muy bien educados aquí de la fábrica, de Valdebebas, y repetirá convocatoria.
Muchas gracias.
Thiago Pitarch, que va a entrar, gracias, por tanto, en la convocatoria frente al Mallorca, como ya pasó frente al Oviedo, aprovechando las ausencias de Bellingham y Camavinga, pues hay huecos en el centro del campo que está aprovechando el canterano. ¿Con qué te quedas de lo que ha dicho Carlos?
Bueno, no ha dado grandes titulares hoy Xabi Alonso. No ha sido una de las ruedas de prensa seguramente más jugosas. Bueno, del tema Ceballos, más allá de reconocer un poco todo lo que ha pasado en los últimos días, evidentemente sin dar detalles.
Que lo tenía todo hecho.
Sí, no, estaba todo hecho con el Marsella.
Se arrepintió en el último momento.
En el último momento. Y bueno, y que con definitivamente la compra de Anthony por el Betis, que ya parece que se va a realizar, creo que esa puerta está cerrada porque el Betis ya no tiene más capacidad económica para hacerse con un futbolista como Dani Ceballos. Pero luego, mucho balón fuera, ¿no? Porque cuando le han preguntado por Vinicius y su capacidad para...
Sí, ha dejado claro que Rodrigo va a jugar en la izquierda casi siempre.
Yo creo que eso ya está claro, que en principio su salida o su posición de partida esta temporada va a ser competir esa posición con Vinicius. Él más o menos tiene dobladas todas las posiciones, porque por la derecha está claro que la cosa va a estar entre Mastantuono y Ibrahim. Y en el medio ahora mismo entre Mbappé y Gonzalo, con lo cual, bueno, pues a día de hoy creo que no va a haber muchas más cambios, muchas más novedades en ese respecto.
Vamos a ver quién juega mañana, ¿eh? Si juega otra vez Rodrigo, sí, o si juega Vinicius ya.
Yo me imagino que mañana van a jugar seguramente muchos de los que no fueron titulares en Oviedo, porque además se da la circunstancia curiosa, por ejemplo, en el caso de los brasileños, de Militao, por ejemplo, de Vinicius, que no van con Brasil.
Ni Rodrigo tampoco.
Rodrigo tampoco, evidentemente. Pero bueno, como estos dos no jugaron en el Tartiere y luego no tienen viaje intercontinental,
Militao yo creo que vuelve
pues
seguro.
Evidentemente, sí, yo creo que van a volver a la titularidad. Me imagino que en el centro del campo, yo creo que eso es una baza por la que apuesta seriamente Xabi Alonso, va a seguir apostando por Tchouaméni, Valverde y Güler, porque tiene mucha fe a este centro del campo, por lo menos quiere que se ruede, quiere que poco a poco vaya compenetrándose mejor. Y arriba, insisto, me parece que va a ser un equipo, si no igual, muy parecido al que utilizó en la primera jornada contra Osasuna.
Bueno, vamos con el sorteo de la Champions. Mañana, recordad, el Madrid recibe al Mallorca por la noche en el Estadio Santiago Bernabéu. Sorteo de la Champions en casa: City, Juventus, Marsella, Mónaco; fuera, Liverpool, Benfica, Olympiacos y Kairat. Del bombo 1, City, Liverpool; del bombo 2, Benfica, Juventus. Evitas al Arsenal, que era peligroso, pero los había mucho más asequibles que la Juventus, eso es verdad. Del bombo 3, Olympiacos y Marsella, evitas a Tottenham y Nápoles, ahí podías haber empeorado. Y del 4, Mónaco y Kairat. Los había más sencillos que Mónaco, y sobre todo te cae este viaje al Mati, que es una barbaridad de viaje, una cantidad de horas de vuelo que no veas, ¿eh?
Claro, esa sí, yo creo que ese era, a ver, por potencial deportivo, probablemente sea el rival más débil de toda la Liga de Campeones, este equipo. Este y el Pafos de Chipre, el Bodo, yo creo que es un poco mejor.
Sí, desde luego el año pasado fue semifinalista de Liga Europa.
Por eso digo que ha estado mejor en Europa estas últimas temporadas. Deportivamente, seguramente, ya digo, es el más débil, pero claro, tienes el hándicap, como ha dicho Xabi Alonso ahora, que tendrán que preparar de una determinada manera en función de en qué, primero, en qué época del calendario caerá.
Muy importante,
claro,
eso.
No es lo mismo ir en septiembre que ir en enero, que allí hará un frío de mil demonios. Eso por un lado. Y segundo, luego ya veremos a ver cómo se adecua el partido de liga que haya por delante y el partido de liga que haya por detrás, porque con una paliza de viaje que estamos hablando de más de 11 horas de vuelo, pues evidentemente no será fácil. Eso por un lado. Y luego, bueno, pues es que hay 5 campeones de Europa en el grupo del Real Madrid. Están los dos ingleses, el City y el Liverpool, está la Juventus, está el Marsella, de verdad que ya ha venido a menos, y está el Benfica. Fuera tiene dos desplazamientos para mí duros, que son Benfica y Olympiacos. Tampoco le quito, porque Olympiacos no es lo mismo jugar aquí que jugar allí.
Allí
con
es
todo
más
el
duro,
ambiente,
sí, sí,
el equipo de Mendilibar, todo el lío que montan los griegos. Bueno, yo creo que si no es el grupo más complicado, está ahí.
Mira, Emilio Butragueño, el grupo y el famoso viaje al Matí.
El calendario que nos ha tocado en este grupo no nos da tregua. Los rivales de máxima categoría nos van a exigir mucho. Y luego, efectivamente, no nos hemos enfrentado nunca al Mati. Veremos a ver cuáles son las circunstancias que tenemos allí, pero hay un viaje muy largo. Tiene ciertas particularidades este partido que yo creo que lo hacen más difícil de lo que mucha gente puede pensar.
¿Algo más de los blancos, Carlos?
Nada, el equipo mañana se concentra y a encarar este segundo partido sin novedades, los 4 lesionados ya conocidos, así que misma convocatoria seguramente que se marchó a Oviedo con Xabi Alonso.
Estamos pendientes del sorteo de la Conference del Rayo. ¿Ha empezado el sorteo de la Conference, Carlos?
No, no,
¿o están
no.
todavía en la Liga Europa?
Están ahora mismo ya introduciendo los títulos del sorteo de la Conference League, así que de momento sin comenzar y no sabemos todavía qué equipos van a ser los rivales del Rayo.
Como este es totalmente telemático, irá rápido, igual de aquí a las dos contamos los seis rivales del Rayo en esta Conference, tres partidos en casa, tres partidos fuera. Ayer 4-0 al Neman Grodno, todos los goles a partir del minuto 64 y la gente al final del partido como loca con el Rayo en Europa.
Es increíble el vivir esto, el vivir en un estadio tan humilde y que el Rayo va para Europa, ¡hostia, que lo va para Europa! ¡Vamos!
Vallecas increíble, esto es histórico y bueno, lo vamos a vivir como nunca, porque no sabemos si se va a producir dentro de 20 años o cuando vamos a volver a Europa, así que va a ser brutal.
Bien, el Rayo somos los mejores, los vallecanos los mejores. Ah, no, ahora ya vamos a Europa, ya por todas, tenemos que ir a ganar, como sea. No, aquí venimos a ver jugar al Rayo, no a verle ganar. Y Vallecas lo mejor.
De cine, espectacular.
Bien, me ha parecido bien, el Rayo ha hecho su partido y hemos ganado, que es lo importante. Ahora hay a Europa a tope y ya está. Sí, sí, hoy está, hay buen ambiente, el estadio, la afición ha estado muy bien.
¿Qué momento de Álvaro García? Fue decisivo en la ida, fue decisivo en la vuelta. Ayer marcó dos goles, salió en el minuto 60, le dio la vuelta a todo. Álvaro emocionado al final del choque.
Increíble, la verdad que era desde el inicio se veía muchas camisetas franjirrojas, que era guapísimo todo el mundo de blanco. El ambiente que había, no sé, era algo que era muy especial y muy contento por ellos también. Creo que como tú dices, es histórico y la verdad que mucha gente pues... Los niños sobre todo se fijan en nosotros, ¿no? Y tenemos que intentar ser un ejemplo para ellos dentro y fuera del campo.
Y su entrenador Íñigo Pérez se deshacía en elogios hacia el extremo del Rayo.
Juega de inicio, juega de 11, juega de 9, juega de suplente y te gana el partido o te ayuda. Además genera, en Álvaro García notas que en el rival genera, no sé si pánico, porque igual es excesivo, pero sí genera inquietud cuando está dentro o cuando sale de revulsivo. Entonces, bueno, es un arma muy importante y así lo atestiguan los números que me dices.
Miguel Ángel Guijarro estuvo ayer en Vallecas. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Madre mía, qué eliminatoria de Álvaro, qué decisivo tanto en la ida como en la vuelta, ¿eh?
Sí, yo estoy convencido que Íñigo, ya lo decíamos hace unos días, ¿te acuerdas? Que lo hubiera preferido no utilizar para darle descanso y tenerle fresco para la Liga, sobre todo pensando, por ejemplo, en el partido del Barça. Pero bueno, al final lo tuvo que hacer en la ida, lo tuvo que hacer en la vuelta. No funcionaba bien el equipo, no llegaba a ese gol y tuvo que meter, pues evidentemente, a De Frutos, a Isi y a Álvaro. Y Álvaro García ha sido el hombre más determinante, un jugadorazo que además ha vuelto a recuperar la forma y que está siendo el auténtico ídolo de Vallecas y el ídolo europeo que mete a ese Rayo donde todos queríamos, que es en el sorteo.
Ojo De Frutos, que también ha estado formidable. Vaya golazo que se marcó ayer, esa vaselina por encima del portero, ¿eh?
Sí, y de un nombre que se habla poco, que es Unai López, porque...
El pase.
El primer gol también viene de un pase de él desde la frontal de su área, que es el que aguanta a De Frutos para dársela a Álvaro, pero el pase entre líneas que le mete horizontal a De Frutos es un espectáculo. Y bueno, la definición que te... Bueno, es que yo creo que es uno de los mejores goles que se han visto en Vallecas en los últimos años, ¿eh?
A los de Unai López, hacer historia.
Hemos conseguido hacer historia, es verdad que faltaba esta puntita, ¿no?, a lo que conseguimos ya el año pasado, y hoy se cumple el deseo de todo el grupo, de los grandes compañeros que tenemos y sobre todo de Vallecas, ¿no?, del barrio como tal. El Rayo va a estar en Europa y desde aquí agradecerles y animarles a que sigan así, porque de verdad que lo sentimos muy cerca.
Sonó la vida pirata, descríbenos lo que veías allí en Vallecas con el pitido final. ¿Cómo estaba la gente?
Bueno, pues durante una hora muchos nervios, pero luego a partir del primer gol ya se relajó la gente y disfrutando. Yo creo que había, ten en cuenta que había gente, incluso yo veía la grada, gente con menos de 25 años que jamás ha visto el Rayo en Europa, y aunque alguno fuera más mayor, también es cierto que aquello quedó como una anécdota, una temporada muy bonita, pero no es algo habitual en Vallecas. En el momento que pitó el árbitro, bueno, pues saltaron todas las emociones, especialmente también de la plantilla, con esa vuelta de honor y luego una vida pirata espectacular. Siempre lo es en Vallecas, pero ayer no se movió absolutamente nadie. Hubo además hasta confeti, creo que estaba muy bien preparado y sobre todo, una vez más, demostrando esa unión que hay del césped a la grada y de la grada al césped.
Ayer hubo una jugada insólita, el Rayo marca un gol, claro, en la primera parte de Camello, el árbitro lo invalida, el VAR dice primero que vale, luego al momento dice que no vale, así que al final Camello hacía un poquito de broma con el asunto, un hat-trick ficticio el suyo, porque luego marcó uno que valió.
Para mí y para cualquier jugador, ver que el balón entra en la red es un alivio y bueno, sigo aportando de todas las maneras que puedo, cuando no entre lo haré de otra manera, pero estoy muy feliz, he vivido la situación más cómica del mundo, que me han dado el gol, que he hecho un hat-trick en un segundo, de repente me lo han quitado porque me lo han dado 400 veces, pero bueno, ya está, anécdotas, y muy feliz por haber conseguido este gol.
Y ojo a esta reflexión de Íñigo. Íñigo dice cosas muy interesantes siempre. Ojo a esto que dice sobre el VAR.
Todo el mundo falla, los árbitros fallan en el campo y en el VAR a veces pues también se pueden equivocar. Lo que no me gusta es que haya VAR. Es decir, yo soy partidario de la tecnología en cuanto a las líneas, si es gol, si no es gol, si ha salido fuera de banda, el fuera de juego, que hoy en día es muy rápido. Pero yo, igual que yo me equivoco, los jugadores se equivocan, prefiero que un árbitro tome una decisión. Hoy, por ejemplo, pita fuera de juego y al final no es. Bueno, pues prefiero eso, porque al final todo el mundo repite, ¿no?, que el VAR ha traído justicia, ha venido para traer justicia, pero yo lo que veo es bastante más crispación desde que se instauró.
Bueno, Miguel, que esta es una competición con mucha igualdad, así que hay que soñar. Se puede llegar lejos, ¿por qué no en la Conference,
Sí, sí, sí. No. Oye, el Rayo Vallecano tiene calidad de sobra, tiene fondo de armario, porque es cierto que aunque tuvo que tirar de los titulares al final y para resolver el partido, el resto del equipo jugó bien. Era un partido complicado porque ellos, los bielorrusos, son un equipo bien hecho atrás, que sabe jugar a esto, que tuvo además un susto también, nos metió un balón al larguero. Pero yo creo que hay plantilla para afrontar las competiciones y sobre todo para soñar en la Conference, que es lo que quiere Vallecas además.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Otro para vosotros.
El césped de Vallecas, que estaba en muy malas condiciones, es la verdad. Y el domingo viene el Barça. Y le preguntaban esto a Íñigo.
Y también querías preguntarte si entiendes que el Barça se pueda preocupar por el estado del césped este fin de semana.
Bueno, y el Rayo también. Los dos equipos, seguramente, cuando echas el balón a rodar y quieres dar un pase y ves que no va todo adecuadamente, pues diremos, qué pena que el césped no esté lo bien que nos gusta a los dos equipos.
Todavía hay rivales del Rayo. En cuantos los tengamos, os los contamos. Vamos con el Getafe. La jornada 3 se abre hoy y la abre entre los nuestros el Getafe, que juega a las 9:30 de la noche en Mestalla frente al Valencia. Sin novedad, va a seguir contando sin los que tenía Bordalás. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Bordalás sigue sin contar con los 6 nuevos fichajes a expensas de que se resuelva el caso Uche o el caso Mayoral. En estos momentos todavía no hay ninguna inscripción de última hora, pero Bordalás intenta ser optimista de cara al choque de esta noche frente al Valencia.
Vamos a esperar, todavía faltan unas horas y bueno, siempre hay esperanzas de que se solvente, ¿no?, de que se solucione, pero bueno, si no es así, lo afrontaremos como siempre. Ha sido una semana, yo creo que muy buena, hemos trabajado fenomenal y bueno, vamos a ver qué nos depara las próximas horas.
Alineación del Getafe, Gaby.
Bueno, se espera que salga con la misma alineación que en Sevilla, con David Soria en portería, defensa de 5 para Juan Iglesias por derecha, Gené, Domingos Duarte y Diego Rico en el centro y Davichi, que estrena convocatoria con la selección sub-19 en izquierda. Centro del campo para la MMA, Mario Martín, Luis Milla y Mauro Arambarri, y arriba el pichichi Adrián Liso, convocado con la selección sub-20, y el jugador del momento, Cristán Tusuche.
Y el Getafe, que fuera de casa es una potencia en la liga, es la verdad.
Sí, el Getafe busca mantener el coliderato después de un inicio espectacular, con todos los problemas deportivos y extradeportivos, y seguir con su buena racha fuera de casa. Es el mejor equipo a domicilio en 2025 con el Barça, con 9 victorias cada uno. Esta temporada ya lleva 2-2 con las victorias de Vigo y Sevilla, y van a por la tercera en Valencia.
Y ya tenemos rivales del Rayo en la Conference, Carlos.
Ya tenemos. Algunos yo no sé ni que existían. O sea, así te lo digo, no te voy a engañar. Tiene el Rayo Vallecano en casa el ex Poznan.
Este sí, es polaco, el ex Poznan, lo conocemos, sí.
El Drita.
Dime de dónde es.
No lo sé. Es que acaba de salir, pero no sé dónde es. Drita, D-R-I-T-A. Y el Skendia.
Este es nórdico, eso seguro.
Bueno, lo sé. Fuera, el Slovan de Bratislava, que este sí le conocemos todo. El Jagiellonia.
Este es polaco, jugó contra el Betis el año pasado.
Y el Haken.
Este es sueco.
Ya, esto ya es.
Este es sueco.
Esto es trivial, sí. Del todo. O sea que ahora ya buscamos de dónde son los que nos faltan, pero ya digo. En casa, Lech Poznan, Drita y Skendia. Y fuera, el Slovan de Bratislava, el Jagiellonia y el Haken.
Son los 6 rivales del Rayo, 3 en casa y 3 fuera. Y vamos con la selección española. Partidos de clasificación para el Mundial contra Bulgaria y Turquía. La lista de 26 es esta. Porteros, Unai Simón, David Raya y Alex Remiro. No ha llamado a Joan García. Defensas, Carvajal del Madrid, gran novedad, vuelve. Pedro Porro, Lenormand del Atleti, Cubarsí, Vivian, Hauksen del Madrid, Cucurella y Grimaldo. Centrocampistas, Rodri del City, gran novedad, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Gavi, Pedri y Fermín del Barcelona, Fabián Ruiz. No va Alex Baena, el del Atleti, porque está lesionado. Delanteros, Jeremy Pino, Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Mikel Olarzábal, se mantiene Álvaro Morata, entra Ferran Torres, de nuevo el del Barça, y entra Jesús Rodríguez, el del Como. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Comparecencia del seleccionador larga, como siempre, supongo.
Pues sí, no ha sido corta y se ha explayado bien en cada una de las contestaciones. Bueno, empezamos escuchándole, hablando sobre todo de esas dos novedades. Llegan los dos capitanes, o vuelven, mejor dicho, los dos capitanes después de sus lesiones de gravedad, Carvajal y Rodrigo. Quizás no estén al 100%, no estén en su mejor momento, pero él quiere que desde el minuto uno de esta clasificación del Mundial ellos hagan de capitanes.
Son muy importantes para nosotros, son nuestros capitanes y a nosotros nos aportan muchísimo en el terreno de juego y fuera de él. Consolidando ese concepto que tanto da importancia damos nosotros, que es la familia, y queríamos tener, además de que están en perfectas condiciones, yo he hablado mucho con ellos, están entrenando muy bien, están jugando bien. No quiere decir que porque vengan vayan a jugar o dejar de jugar, o ni siquiera igual van convocados. Pero en cualquier caso, en el papel que les toque desempeñar, van a ser vitales, muy importantes para nosotros.
Y otro que también ejerce de capitán y que explica los motivos de por qué vuelve a estar en esta convocatoria, Álvaro Morata. Recordamos aquel incidente del penalti fallado en la final contra Portugal. Él dijo que no tenía claro el que iba a volver o no a la selección. Bueno, pues ha debido hablar con él de la Fuente y le ha vuelto a convencer.
Aquí no se regala nada a nadie. Se lo ha ganado él por toda su trayectoria, por todo lo que nos ha dado, por todo lo que está viviendo, por la experiencia que transmite a los más jóvenes. Es un futbolista muy importante para nosotros, dentro, como comentábamos antes, y fuera. Y va a tener todavía su momento y seguro que va a darnos, futbolísticamente, todavía va a seguir dando muchas alegrías, por lo menos a mí. Yo cada vez que lo veo en un terreno de juego siempre le veo cosas buenas. Álvaro es nuestro capitán y, vuelvo a decir, es una referencia para todos los jóvenes. Se fijan mucho en él y eso es muy importante también.
Y vamos a escuchar, hablando también y defendiendo a Lamine Yamal, va a dar mucho de sí este sonido que vamos a escuchar ahora. Le han preguntado por eso de celebrar los goles poniéndose una corona de rey. Él dice que lo ve de otra manera, que cree que es otra la medida y que le molesta muchísimo que siempre se ponga el acento en este tipo de cosas.
Discrepo contigo. La celebración no fue ponerse una corona, fue ponerse una chistera de mago. Cada uno es muy libre de entenderlo como quiera. Yo lo vi así y dije, pues es que ha vuelto a hacer magia. Joder. Tenemos aquí mucha costumbre, desgraciadamente, de destacar lo más frívolo. Y yo creo que lo que hay que poner, sobre todo para la gente más joven, que es la que más seguimiento tiene de este tipo de futbolista, es que hay que poner en valor que, mira, un chico de 16 años cuando los tenía, ahora tiene 18, trabajaba como el que más, se cuidaba como el que más, tiene un talento descomunal, entrena 6 horas diarias, más gimnasio, más ese entrenamiento que llamamos nosotros entrenamiento invisible. Todo lo que ha conseguido es gracias a eso. Es que es como cuando hablabais de lo de Carlos Alcaraz, que porque iba a Ibiza. A ver si creéis que todo lo que hace Carlos Alcaraz es porque va a Ibiza. No, que trabaja 6 horas en una pista, luego va 2 horas al gimnasio, luego está con el nutricionista, luego está con el fisio, luego duerme de muchas horas y de vez en cuando va a Ibiza, pero no gana los partidos porque va a Ibiza. Y también por lo que hace. Pongamos en valor los valores, por favor.
Y luego sobre los más jóvenes, Jesús Rodríguez, que es uno de los de las novedades en esta lista, ha dicho que bueno, pues es fruto de una cantera excepcional como la que tenemos. ¿Y por qué o cuánta milia, ha sido la pregunta exactamente, le falta a Gonzalo para llegar a esta selección absoluta? Esto es lo que ha dicho el seleccionador.
Gonzalo está haciendo el camino que tiene que recorrer, como todos los jugadores que ahora están con la selección sub-21. Pero le seguimos, ¿no?, desde que está el año pasado, lo conocemos desde categorías más pequeñas. Gonzalo tendrá su momento seguro. ¿Por qué? Pues que es un chico que trabaja muy bien, que tiene unas condiciones muy buenas, que va a crecer mucho en la selección sub-21, que va a vivir una experiencia extraordinaria, internacional a nivel de selecciones, que hay que vivirla. Y ojalá haya muchos Gonzalos, muchos Jesuses, muchos Yarek y Mayendas, y etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá.
Partidos 4 de septiembre contra Bulgaria en Sofía, 7 de septiembre en Turquía o contra Turquía en Konya. Completa el grupo Georgia, concentración el lunes a partir de la 1 y también empieza la etapa de David Gordo, el madrileño al frente de la sub-21.
Sí, ha dado su primera rueda de prensa y su primera lista, en total 23 jugadores. En este caso va a ser ya partidos de clasificación, la fase de clasificación para el europeo de la categoría de 2027. Van a jugar ante Chipre el viernes 5 en Soria y ante Kosovo el martes 9 en Pristina. Y bueno, pues aunque es una lista muy renovada con muchos nombres propios, sobre todo quedarnos con el de Fran González, el portero del Real Madrid, y Salvi Esquivel del Atlético de Madrid, Jacobo Ramón, ahora en el Como, ex del Real Madrid, también Rafael Obrador, cantera también del Real Madrid, pero ahora ya en el Benfica, y también en la parte de los delanteros, además de Gonzalo García, que sí que acude con la sub-21, Adrián Niño, él es del Atleti, ahora jugador del Málaga.
Hasta 7 canteranos del Madrid en la lista de la sub-21. Vamos con baloncesto, Eurobasket. No pudimos empezar peor. España perdió frente a Georgia 83-69, ofreciendo malas sensaciones. ¿Por qué esta derrota tan amplia, Álvaro?
Pues porque España estuvo mal en muchísimos aspectos. El principal en el rebote, donde sufrió un palizón a nivel de atrapar esos rebotes por 46 que atrapó precisamente Georgia. España atrapó 29, por lo tanto una diferencia de prácticamente 17 rebotes. En los porcentajes de triple también estuvimos muy mal, 7 de 32 intentos, porque España se veía todo el rato abocado a intentar todo el rato el tiro exterior, y eso nos reflejó un porcentaje de un 22% de acierto. Y luego es verdad que también en los tiros libres estuvimos francamente mal, donde anotamos únicamente 6 de esos 13 intentos en los tiros libres.
Físicamente inferiores, nos faltó liderazgo, apenas un par de chispazos en ataque, cierto atasco en algunos momentos del partido muy grave, especialmente en el tercer cuarto. Y atiendo autocrítica, Billy, Juancho Hernán Gómez y Santi Aldama.
Bueno, yo creo que sin duda no es el partido que queríamos. Creo que no hemos salido a jugar con la dureza que requería un partido así. Hemos cometido todos los errores que no teníamos que cometer. Pero bueno, ya ha quedado atrás. No queda otra hora que recomponernos, ver los errores, trabajar y pensar en el siguiente. Y pensar que cuando jugamos como equipo y cuando hacemos las cosas como equipo tenemos posibilidades. Y cuando no, pues salen las cosas como hoy.
Ellos han salido con el cuchillo entre los dientes y han hecho un partido muy, muy físico. Creo que nosotros hemos salido a verlas venir y no a por el partido. Sabemos que no somos el equipo más grande, más talentoso, pero sí que tenemos que ser el equipo que más lo intente, que más luche, que más en equipo esté en el campo, y hoy nos ha visto.
Un bache lo puede tener cualquiera, pero no es aceptable, creo yo, la manera en la que hemos perdido. Errores defensivos simples que al final les dan una carrera más fácil a coger rebotes, que es algo que ya habíamos hablado que era un problema nuestro. Y eso, cosas muy simples, controlables, eso es lo bueno, pero al final duele cuando estaba en tu mano y no lo has hecho.
Pues ya escuchamos esa autocrítica, tendremos que mejorar mucho mañana en el partido frente a Bosnia a las 8:30.
¿El resto del grupo, los otros dos partidos, cómo quedaron?
Pues ganó Bosnia a Chipre 91-64 y ganó Grecia a Italia 75-66. Por lo tanto, la tabla clasificatoria, Bosnia primero, Georgia segundo y Grecia tercero.
Vuelta ciclista a España, Bonilla, me queda un minuto más o menos. Hoy etapa de nuevo de montaña, final en Cerler.
Séptima etapa y segunda llegada en alto consecutiva, Andorra-Ferrer, 188 kilómetros, 4 puertos puntuables, el Port del Cantó de primera categoría que ya se ha pasado, luego 2 puertos de segunda antes de la ascensión final a Ferrer, 12 kilómetros de subida al 5,8. Hay 13 corredores en fuga, entre ellos 3 españoles, Juan Ayuso, Joel Nicolao y el madrileño Raúl García Pierna, aunque todavía están a 120 kilómetros de meta.
En la etapa de ayer, cambio de líder, ¿eh?
Sí, Jaivin se adjudicó la etapa, pero Thorsten Train, que estaba en la fuga buena, es el nuevo líder por delante de Almirail a 31 segundos. Vingegaard es quinto a 2.33. Joao Almeida se deja 2.41. El primer español, Marc Soler, a 3.09.
Gran premio de los Países Bajos de Fórmula 1. Alonso cuarto en los primeros entrenamientos libres. Sainz ha sido octavo. Os recuerdo el grupo del Rayo en la Conference League rápidamente. En casa, Lech Poznan de Polonia, Drita de Kosovo, Skendar de Macedonia. Fuera de casa, Slovan Bratislava, Jagiellonia de Polonia y Haken de Suecia. 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, muchísimo fútbol y muchísima previa. Real Madrid, rueda de prensa de Xavi Alonso, Atlético de Madrid, rueda de prensa de Simeone. Bueno, todo lo que tiene que ver no solo con el campeonato liguero, sino también con el modo Champions, en el que estos dos equipos, entre otros, también están después del sorteo de ayer. Vamos a hablar de la previa también del partido de esta noche del Getafe. De momento, y salvo sorpresa, Uche sigue estando en la convocatoria y estará en el 11 inicial de Bordalás. Y luego vamos a hablar de un auténtico fenómeno, 86 años madrileño. Es Carlos Soria y su nuevo reto, que seguro que no será el último, pero es tan apasionante como todos los anteriores. 86 años, he dicho bien, y 50 después de haberlo conseguido por primera vez, vuelve a intentar una cima mítica.
Impresionante lo de Soria, lo contamos a las 3 en Telemadrid. Esta tarde a las 7:05 o desde las 7:05 os contamos el Castilla-Lugo. Comienza la Liga en Primera Federación. El lunes es turno para el Atlético madrileño y el Alcorcón. Luego a las 9:30 llegará el partido entre el Valencia y el Getafe. Ahora noticias, volvemos el lunes a la 1:00 de la tarde. Buen fin de semana para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.